Hola de nuevo, bienvenido a Perrito Bueno, el podcast de los perros felices. Hoy vamos a hablar sobre razas de perro, ¿verdad, Violeta?
Sí, por fin. Por ya fin. Tocaba.
Llevamos ya unas semanas hablando de razas y diciendo, tenemos que hablar sobre razas de perro y tal, ¿verdad? Pues este va a ser el programa en el que hablemos de razas de perros. Bueno, Violeta, y cuando hay que hablar de razas de perros, ¿por dónde se puede empezar? Porque hay tantas razas, hay tantos temas y tantos tabúes, ¿verdad?, relacionados con las razas. ¿Por dónde empezaríamos?
Bueno, es que hay reconocidas más de 350 razas de perros diferentes. Y después hay perros que llamamos razas que en realidad no están ni reconocidas. O sea, aquí hay largo y tendido. A mí en realidad me preocupa poco el tema de la raza. Un mesticito es un animal maravilloso, pero claro, un mesticito también tiene una procedencia, una tendencia innata y tal. No olvidemos que las razas de perro, eso lo hemos ido depurando, el hombre ha ido depurando las razas de perro, no para que hagan un montón de muestras física de, oh, qué mono es este perro, qué pelaje tiene aquel, o en fin, se han depurado por motivos estéticos y también por motivos de trabajo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando tú has ido depurando desde el siglo XVII, XVIII, es cuando se empieza a depurar de verdad las razas de perro y cuando se empieza a plantear, oye, si junto a este con el otro, las teorías genéticas y tal, si junto a este perro que es mucho más activo, por ejemplo, a la hora de buscar ratoncitos, con esta otra que también la veo muy activa, pues oye, voy a conseguir unos cachorros que puedan ser con más instinto de caza con los ratoncitos, ¿sabes? O sea, al final, el perro nos acompaña desde hace miles de años, no solo porque nos hacen compañía y porque son seres maravillosos y porque los queremos tanto y eso, sino porque nos han dado una utilidad a lo largo del tiempo. Haya sido protección, por ejemplo, de nuestros rebaños cuando empezamos con el tema de la ganadería y la agricultura, estamos hablando de hace mucho tiempo. Pues protegían los rebaños o nos acompañaban a la caza cuando íbamos a cazar los mamuts o porque eso, cuando teníamos los granos reservados ahí en los graneros y tal, pues mantenían libre de bichitos aquello para que no se comieran el grano que teníamos para sobrevivir en invierno. En fin, nos han acompañado tanto de forma de compañía como de forma útil. Claro, esto tiene un problema. Es que tú cuando seleccionas un perro quiero un perrito, que es maravilloso. Sí, y se me ha antojado tener un maravilloso pastor belga malinois que están muy de moda y que son súper monos. Si te has planteado de dónde viene el pastor belga malinois, a lo mejor no es el perro más apropiado para ti. María del Carmen, que lo que quieres es estar toda la tarde tumbado con él en el sofá.
Claro, yo, esto que estás contando a mí me hace pensar una cosa. Esos perros que tienen históricamente o que tienen una capacidad o tienen una función o que siempre la han tenido, son perros libres y que tienen por su personalidad, ¿no? Por ejemplo, pongámonos en el caso de un galgo, que los galgos los utilizan para cazar, ¿no? ¿Qué ocurre cuando esos perros que tienen, que se espera algo de ellos, ¿verdad? Bueno, es una pregunta-respuesta. ¿Qué ocurre cuando esos perros que se espera algo de ellos ya no dan eso que se espera de ellos, que acaban en casas como la nuestra?
Sí.
El galgo que no cazaba, ¿verdad? El podenco que le gusta más un sofá que una reala, ¿verdad? Y eso es yo el gran problema que veo yo con el mundo de las razas, o el perro que, o simplemente queremos es un perro que nos acompañe y en vez de tener un pues como una bongi, o sea, tener un perrito de casa, de esto, como yo digo yo, la mechochos, ¿vale? Sí. Pues tenemos un Malinois, ¿verdad? Y queremos que nuestro Malinois esté todo el día con nosotros en el sofá viendo una serie de Netflix, ¿no?
Sí, claro, por eso digo que cuando yo cuando hablo de razas de perro, no es porque yo seleccione los perros por raza y tal, sino que a la hora de tú decidir incorporar un miembro a tu familia, en el tema de los perros que se puede seleccionar tanto y que hay tanto diferente, tienes que pensar bien, no la moda, el perro que está de moda, el perro que me resulta más bonito. El bonito es algo estético, pero el problema es que ese perro va a convivir contigo con suerte pues 13, 14 años y ese perro tiene que ser feliz también. O sea, no podemos ser tan egoístas de decidir, bueno, pues yo es que se me ha antojado, he dicho el Malinois por decir algo, pero bueno, hubo una moda cuando Juego de Tronos que todo el mundo quería tener un lobo checoslovaco, porque, hombre, es que eran los perros de la casa Stark. ¿Tú te has planteado qué tipo de perro es un lobo checo y qué necesidades tiene? Es que al final son cosas que acaban en catástrofe y cientos de perros, lobos, checos acabaron abandonados porque evidentemente una vez que los llevaron a su casa se dieron cuenta de que eran perros inmanejables y hasta hicieron campaña de actores de Juego de Tronos pidiendo por favor que la gente no fuera... No fuera Gilly,
claro.
Y no buscase ese perro porque salía en la serie. Pues, sino, hombre, hay que adoptar con cabeza.
Claro, hombre, cuando vino la moda de los carlinos, pues oye, tampoco iba a pasar mucho, ¿verdad? Pero claro, meter a un lobo de este tipo ahí en casa...
Tampoco pasa mucho, pero sí, verá.
Pero no es tan grave, no es tan grave.
No es tan grave en el sentido de que, afortunadamente, el carlino es uno de los perros considerados... hay varios... grupos, bloques de raza, dentro de esas 300 y pico razas, pues están seleccionadas como por bloques, ¿no? Por la función, utilidad que han tenido esos perros a lo largo del tiempo, características físicas y tal. Los carlinos son de los considerados de compañía, o sea, sí, efectivamente, es un perro fácil para tener cualquiera. Un carlino, un bulldog francés, son los caniches, los bichones.
¿El bulldog inglés también?
Sí. Son perros fáciles de tener porque son perros de por sí tranquilos, que no necesitan demasiada actividad, que no necesitan demasiado educación, en fin. Quiero decir, no es que no necesiten educación, todos los perros necesitan educación, pero sí es verdad que no son perros que sea necesario estar muy encima. El problema, por ejemplo, de los carlinos y de los bulldogs franceses viene por el tema de la salud física. Se nos ha ido la olla. Se nos ha ido la olla genéticamente porque hemos buscado perros, esta vez sí, por el aspecto físico, demasiado chatos, cada vez más chatos, porque son cada cuanto más chato, más gracioso, y los pobres han acabado pagando este capricho humano también, porque resulta que son perros que no pueden respirar. Y que efectivamente no es que no lo pueda sacar a la calle, es que el pobre animal, si sale a la calle, se ahoga. O sea, aquí en Sevilla la recomendación es no salga el perro a la calle en verano desde las 11 de la mañana hasta las... Yo qué sé, hay días que yo no lo sacaría ni hasta las 10 de la noche.
Pues casi como las personas, ¿eh?
Sí, pero verás tú, es que son perros. Primero bajitos, le sube todo el calor del suelo encima con esas naricitas aplastaditas, perros braquicéfalos que no pueden respirar bien y es que se mueren de golpes de calor fácilmente y mueren muchos cada año. Desgraciadamente por golpes de calor porque la gente lo saca a la calle aunque sea hace pipí o vaya por el pan y es que se les quedan en el sitio,
claro.
Entonces no se nos puede ir la cabeza de esta forma con los perros y hay que pensarse muy bien la adopción de perros. Hablando de grupos de perros, vamos a hacer un repaso así rápido, no vamos a entrar en todas las 300 y pico razas, pero bueno, están los perros de pastoreo. Todos los que se llaman pastor, no sé qué, hemos dicho el pastor belga, Malinois, pero el pastor belga en general, el pastor alemán, el border collie. ¿Cuánta gente no es? Border collie también ha tenido su momento de moda y hay también cientos de pastor belga malinois y cientos de border collie abandonados por ahí porque después la gente no ha sido capaz de manejar a estos perros. Son perros pastores, o sea, un perro pastor es un perro de trabajo. Son perros muy inteligentes. Son perros que usa la policía para buscar sustancias, explosivos y cosas. Y tú quieres tenerlo en el sofá tranquilito y saliendo tres veces al día un paseíto de media hora a la manzana. No puede. Es que no lo puede soportar. Y los border collie tienen un problema. Es maravilloso, espectacular ver esos vídeos de cómo cogen a los rebaños y los dirigen hacia un lado y hacia otro. Y vamos, saben, ese perro sabe latín comparado contigo, José Manuel. Entonces, ¿qué pasa? Que ese mismo instinto que les hace recoger a las ovejas que salen corriendo y salen corriendo atrás de la oveja y la meten en el rebaño, pues resulta que pasa por su lado una bicicleta y quiere pastorearla igual que si fuera una oveja. Es que mi perro se lanza a la bicicleta, es que viene en su genética. No es que tenga un problema. El problema lo tienes tú que no te has informado de la raza que estás adoptando y que no es una raza ni para principiantes, ni para personas con poco tiempo, ni para personas que no tienen interés en pasar tiempo con su perro y en educar a su perro y dedicarle tiempo. Estos son los perros de pastoreo y boyeros. Los boyeros son los que no pastorean el ganado, sino que lo protegen, ¿vale? Después están los perros, es curioso el nombre del grupo, pero son Pinscher y Schnauzer, molosoide y boyero suizo. ¿Vale? Bueno, pues aquí que pone Pinscher, Pinscher incluye, por ejemplo, ojo, al Doberman, al Mastín, al San Bernardo, al Gran Danés, al Bosser. También son perros de guarda del ganado. ¿Que el Bosser es un perro muy amigable? Sí, es un perro muy amigable, pero efectivamente es un perro también de una alta energía impresionante. ¿Son perros fáciles de tener? Sí. ¿Son perros que necesitan una actividad física y una educación y una dedicación? También. Después tenemos a los perros terrier, que incluye razas tan variadas como, por ejemplo, los Fosterrier, que son perros tercos como yo solo, y los Yorkshire Terrier, que son, como tú has dicho antes, el perro lamechichi por excelencia. Problema. Los perros terrier vienen de tierra. Son los perros, estas razas, son fundamentalmente origen Reino Unido y son los perros que usan para cazar. Fox Terrier viene de zorro. Son los que usaban en Inglaterra para salir a cazar zorro, para salir a cazar conejo. Y se llaman terrier porque son los que se meten en las madrigueras. No podemos obviar el hecho de que un Yorkshire Terrier, por muy pequeñito que sea, también es un perro de caza. Y no es un perro solo para estar tumbadito en un sofá, también necesita salir. Todos los perros, aunque sean pequeñitos, también son perros. El otro día grabé un TikTok diciendo voy a abrir la caja de los truenos, pero es que los perros pequeños también son perros, no son accesorios a la ropa. Hay un meme que yo comparto todos los años y cada vez que me acuerdo lo vuelvo a compartir, que dice: antinatural no es la homosexualidad, señora, antinatural es llevar al perro en el bolso.
Qué bueno.
O sea, los perros pequeñitos también son perros y también necesitan salir a la calle y salir al campo y relacionarse con otros perros. Ay, es que mi perro es muy pequeño. Es que tu perro pequeño también tiene que oler culillos y también tiene que marcar pipí y también tiene que oler cacas cuando sale y mancharse de vez en cuando las patitas en el barro y no pasa nada. Es un perro y necesita eso. Y que un Yorkshire quiera correr detrás de un pajarito o detrás de un ratoncito y quiera cazarlo es normal. Entra dentro de su instinto y no se nos puede olvidar nunca que vienen de la caza. Después está el grupo de los teckels, que son esos perros tan simpáticos, tan graciosos, tan pequeñitos, el perro salchicha de toda la vida. Los hay de pelo duro, de pelo corto, en fin. Pero lo mismo, son perros de caza. Esos perros son así, pequeñitos y alargados para que se, y con las patitas muy cortitas para que se puedan meter por las madrigueras y perseguir a los bichitos. Así que son perros con una alta energía y perros muy bravos. Lo mismo, no son perros fáciles de tener ni son perros simplemente de compañía, son perros que necesitan también salir al campo, yo qué sé, tirarse a los ríos, hacer cosas. No son perros de sofá. Después están los perros tipo Spitz, que incluiría, que hemos dicho antes, los perros lobos checoslovacos y todos los perros husky siberiano, Alaskan Malamute, son perros primitivos. Cuando digo primitivos es que son tela de primitivo. Son perros de aventura, son perros independientes, no son perros que te hagan caso, son perros que se te escapan de casa, que buscan su... que no te obedecen fácilmente. Y por supuesto, por favor, un husky siberiano debe su nombre a Siberia. Siberiano no es sevillano.
Un husky sevillano.
Sevillano. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando vienen a... Hay gente que quiere venir a la peluquería a pelar a su husky siberiano porque es que está pasando calor en Sevilla. Y te entran ganas de decir, mi arma, yo también paso calor en Sevilla y no vengo de Siberia. Claro. Llevo aquí toda la vida. O sea, un perro que se ha criado en Siberia, pues hazte la idea, si hace 20.000 años que están los perros con nosotros y que resulta que tú hace 100 que decidiste que podían salir de Siberia, pues evidentemente no se ha terminado de adaptar a esta vida. ¿Quieres un husky siberiano? Compra un buen aire acondicionado, pero no vayas a la peluquería a pelarlo porque te lo vas a cargar.
Claro.
Ya te digo, al final es tener un poquito de interés y saber qué perro estás buscando, no solo por su físico. Perros de muestra, aquí entraría, por ejemplo, el amigable y precioso dálmata, los Basset Hound, los que te gustan a ti, los...
Bueno, a mí me gustan... Ah, sí. Como no hemos tenido nunca ninguno de ellos.
Claro, bueno, lo tuvimos 10 minutos. En fin, son perros de muestra, ¿vale? O sea, de muestra es estos que se ponen así, ¡ching!, a mostrar la caza y esas cosas. Sí, es verdad que son, a ver, un poco más tranquilos que el siguiente grupo, que son los perros de caza, ¿sabes? Porque eso lo que hacen es mostrarle al tío dónde están los bichitos, pero bueno, que son perros también cazadores. Después están los perros de caza, propiamente dicho, los pointers, los setters, los cocker, en fin. Aquí entraría también nuestros maravillosos bretoncitos. Tenemos ahora dos cachorros bretoncitos.
Buscan casa.
que buscan una casa y son una preciosidad. Los perros de caza son perros muy activos. O sea, no podemos olvidar que los perros de caza son perros muy activos, son perros que les gusta campear, que les gusta cazar, que lo llevan dentro. Nosotros tenemos una podenca maravillosa. Zafi le encanta el sofá y es muy tranquila en casa y todo. Pero ella sale al campo y se vuelve loca y desconecta y va todo el tiempo, gritando.
Beagle.
Míralo, que le gusta.
Lo llevo aquí buscando un rato. Sí. Los Beagles son perros muy bonitos, pero claro, también son como muy ratoneros, ¿no? Los veo yo como... Parecen también de sofá, pero son perros muy activos, ¿verdad?
Sí, son perros muy activos y muy inteligentes.
Qué bonitos son, leches. Y de hecho, hay una, en internet hay una foto de un beagle con gafas. O sea, con eso ya te lo están diciendo todo, leyendo.
A ver, todos los perros que son de caza son perros que necesitan una actividad y que para ser felices necesitan campear. O sea, es lo que te digo. A Zafi le encanta el sofá. Claro que le encanta el sofá y viví en casa y viví bien y viví tranquila y que le dé su comidita y todas esas cosas. No tengo duda de que ella no es que no sirviera para la caza. Porque Zafi servía para cazar claramente. Lo que pasa es que ella es anárquica, total.
Sí.
O sea, ella sale al campo y se olvida de todo lo que nos quiere y de todo lo que... O sea, de toda la vida tan bonita que tiene con nosotros. Y lo que quiere es buscar. Cualquier cosa que se mueva le parece perfecta. Esto es un podenco, señores. No podemos vender otra cosa. Si quieres un podenco, tienes que saber lo que estás adoptando y son perros activos. Y si quieres un beagle y si quieres un... Aunque parezca un perro gordito y con las orejitas largas y con esa carita amigable, necesita actividad física y necesita salir y necesita olfatear. Y necesitan salir a olfatear en la tierra de dónde vienen los conejos y buscar las madrigueras y todas esas cosas, porque tú adoptas un perro para ser feliz tú con ese perro, pero para tú ser feliz con ese perro tiene que ser feliz también con la vida que lleva.
Claro.
No hay nada más terrible, o sea, hace muchísimos años un perro muy fácil de tener y que es un encanto de perro, son los galgos. Este es el último grupo, que son los lebreles, donde entra el galgo. Y efectivamente son perros de caza, pero son perros de caza explosiva. O sea, uh-huh. Ellos se pegan el carrerón de su vida detrás de la liebre, pero ese carrerón dura un minuto, 5 minutos. El resto de las 24 horas la puede pasar en el sofá perfectamente, ¿vale? Pues de hecho, las carreras de galgo es como la diferencia entre los corredores de 100 metros y los corredores de maratón, ¿no?
Uh-huh.
Son modalidades diferentes y no sirve un corredor de 100 metros, no sirve para correr la maratón.
Físicamente, incluso un corredor de maratón, tú le ves y tú dices, ¿cómo puede un tío así correr si está seco, ¿no?
No tiene nada que ver. Entonces, el galgo sería el corredor de los 100 metros. Es una carrera explosiva, se pega 3 carreras explosivas y el resto del tiempo ya ha consumido esa energía que tenía, la ha consumido. Son perros muy fáciles de tener, son perros que se adaptan a todo. Sí es cierto que son perros que pasan bastante de todo también hay que decirlo, y que son ladrones por naturaleza y esas cosas. Y, en fin, pero son perros muy fáciles de tener. Y hace ya muchos años tuvimos en acogida, además de a Crono, otros 3 galgos. Y eran súper bonitos, era muy gracioso verlos, eran todos un encanto y cada uno con su rollo. Todos se fueron adoptados menos Crono, que se fue quedando con nosotros hasta que se quedó para siempre. Y al cabo de un par de años puede ser que volvimos a ver a una de las galgas que se había ido adoptada y estaba gorda que parecía un labrador.
Ya ves, es verdad.
¿Te acuerdas? Y digo, por Dios, pero ¿en serio está Kira? O sea, porque encima, claro, la cara lápiz la siguen teniendo, pero el cuerpo era de un labrador y me horrorizó. Digo, pero por favor, o sea, tú no le puedes hacer eso a un perro. Eso no es felicidad, tampoco. Claro. O sea, su vida está claro que está, sí, comerá estupendamente y vivirá estupendamente, yo no lo dudo. Y seguramente a su modo sea feliz, pero tú tienes que pensar las necesidades que ella tiene y poner a ese... Y ese perro no tiene actividad física y no tiene, evidentemente, en una parte de su vida no tiene lo que necesita. Para terminar con los perros, con los grupos de perros, que me quedan 2, está el grupo de perros de cobro y de perros de agua, donde está el maravilloso Golden, los labradores y tal, que son perros que en teoría les gusta el agua, son capaces de meterse en el agua, buscar las presas, van a coger patos y tal. Y son perros muy amigables, son perros fáciles de tener. Sí, es verdad que es un buen perro para tener un primer perro. Pero de la misma forma, al ser perros de cobro, puede tener algún problemilla. Recuerdo de su de lo que es su raza y presenta algún problemita de protección de recursos, ¿vale? Que entra dentro de lo normal y que bien gestionado no tienes por qué tener problemas, pero hay que interesarse por la raza que estás adoptando, saber de dónde viene, saber por dónde van los tiros un poco y para darle lo mejor posible. Y después están los perritos de compañía, como he dicho antes, bichones, caniches, los chihuahuas, en fin, todos estos perritos que por sus características físicas y por sus características psicológicas, vamos a decir, pues son los más fáciles de tener. No creo que un chihuahua sea la raza más tranquila del mundo para tener, pero sí es verdad que con sus dueños son perros espléndidos. El problema que tienen es que son muy pequeños, entonces lo tendemos a tratarlos, pues como he dicho antes, como bolsos, como complementos A, y no como perros. Tienen muy mala fama de tener muy mal carácter, pero el 90% de este problema viene porque los tratamos como si no fueran perros, sino como si fueran muñecos. Y entonces los llevamos en brazos, no los dejamos en el suelo, no, en cuanto viene un perrito un poquito más grande los cogemos corriendo en brazos. Esto le deja al perro una huella también. Si cada vez que yo voy por la calle veo un perrito más grande, me cogen en brazos, es porque ese perro representa un peligro para mí. Y acabamos convirtiendo a nuestro agradable y cariñoso chihuahua en un perro que está todo el tiempo ladrándole a cualquier cosa que ve que no le cuadra. Así que un poquito de por favor, a la hora de buscar un perro, interesaros un poquito a ver por dónde pueden venir los tiros. Es cierto que en los perros mestizos a veces es todo una cuestión de interpretación. Tú ves un perro mestizo así de un mil leches y no sabes qué tipo de perro puede ser. Pues genial. ¿Por qué? Porque cuanto más mezcladitos están, menos depurado viene todo esto de lo que he hablado. Por eso el perro mestizo es el más fácil de tener. A veces nos dejamos llevar, ya digo, por la moda, por qué bonito este perrito y qué chulo es aquel y este que a mí me gustan que tengan el pelo más corto y más chatito o me gusta. Pero no pensamos en las dificultades que puede llegar a tener ese perro con nosotros. Y el perro mestizo es el más fácil de tener porque al final tiene un poquito de pastor, un poquito de terrier, un poquito de no sé qué, un poquito de no sé cuál. Y no viene nada acentuadísimo. Y podemos adaptarnos muy bien nuestra vida a ellos y ellos a nuestra vida. Sin olvidar nunca de que son perros y necesitan hacer cosas de perros para ser felices.
Claro.
Hablando de todo esto, como noticia de la semana, del mes, del año, no sabría decir, no podemos olvidar, bueno, es que no sabría decir, me sale el bastinazo de ley que, sí, de ley que han sacado en Reino Unido con los bullies XL. O sea, directamente han decidido que quieren erradicar. La raza, tú seguramente si te interesa un poquito el mundo del perro o si sigues cualquier cuenta relacionada con el mundo del perro y tal, has escuchado desde hace unos meses que empezó toda, porque la ley ha entrado en vigor ahora en febrero, pero evidentemente se lleva hablando de esta ley más tiempo, que han decidido exterminar a la raza de American Bully XL, que por cierto no está reconocida como raza. Que era una de las que decía yo que no está reconocida como raza, porque es un cruce entre raza, viene del Pitbull, cruzado con American y tal, y han ido depurando porque los American Bully pues los hay en distintos tamaños. Es verdad que la mayoría de American Bully, que nosotros vemos desde luego en nuestro país, suelen ser los American Bully estos más pequeñitos, como era Carmeli, que son unos 20 kilos de perro, son perros bastante manejables, son perros adorables. Tengo una prima que tiene una American Bully de esta blue, unos ojitos que tiene, que es una pasada. Cuando pone fotos de ella en Instagram, es que me quedo enamorada, y es un encanto de perra. Se le ve adorable. En fin. Pues los American Bully XL son esos American Bully que nosotros vemos en España, que estamos más acostumbrados a ver en España, de ese tamaño así más pequeñito, pero de un tamaño enorme y descomunal. Evidentemente, un American Bully XL en malas manos es como una metralleta en malas manos. Puede hacer mucho daño. El problema que tienen en Inglaterra, que he estado mirando y leyendo mucho, el problema que tienen en Inglaterra con los American Bully XL es que tienen otro gran problema. Y es que allí hay mucho aficionado psicópata a las peleas de perros. Entonces, claro, hay mucha proliferación de este perro XL porque tienen mucha afición a estas peleas de perro. Me parece algo horrible. Claro, un perro que tú tienes criado para peleas de perro, o una familia de perros que tú tienes criado para peleas de perro y que no tienes control sobre estas peleas de perros ilegales, resulta que hay un día que dan problemas. Ha habido dos muertes en los últimos meses con este tipo de raza. Sigo pensando que el chihuahua seguramente sea la raza más agresiva, porque los tenemos atontados perdidos y sigue siendo la raza más agresiva. Pero claro, una mordedura de un chihuahua no puede compararse a la mordedura de un American Bully. ¿Esto quiere decir que tenemos que exterminarlo? ¿Hola? ¿Estamos no. locos? Es como si dices que tengo un grave problema con las drogas en mi país, y en vez de luchar contra las drogas, pues voy a echar a todos los colombianos, o voy a matar a todos los colombianos que tengo viviendo en mi país para acabar con el problema de las drogas. Empiecen por resolver los problemas que tienen de base y después ya depuramos, si quieren, el tema de la tenencia responsable de perro. Porque además están hablándonos de las muertes que han provocado los ataques de los American Bully, pero no nos hablan de las muertes o accidentes o mordeduras que ha habido por otros perros. Porque para tú saber si una raza es agresiva o no, tendrías que hacer un estudio de todas las mordeduras que ha habido en un país, porque eso, por ejemplo, ha faltado en España. ¿Cuántos perros han mordido a personas en este país? ¿Y cuáles han sido las razas? O sea, quiero decir, a lo mejor ha habido más mordeduras por pastores alemanes o por Yorkshire o por Chihuahua que ha habido mordeduras por American Stafford. Pero, claro, la mordedura del American Stafford se nota más que si es una mordedura de un Yorkshire, porque hace más daño.
Claro.
Vuelvo a repetir. Entonces, si yo no tengo los datos fiables 100%, no puedo afirmar que este perro es peligroso. Entiendo la calificación de potencialmente peligroso por tamaño, por capacidad de mordida, el tamaño que tiene, la boca que tiene, vale. Pero la exterminación, te doy 200 libras si lo matas. O sea, es espeluznante, me parece impresionante. ¿A ti qué te parece?
Sí. A mí me parece bastante bestial porque, en fin, son animales, son seres vivos. Es que sea como decir, vamos, vamos a extremiar a los lobos, ¿verdad? Porque comen ovejas, ¿no? Digamos, que no las eliminan, te digo por qué. Porque tienen una función en la naturaleza, ¿no? Lo que se llama una función cinética es,
sí.
¿Verdad? Que si el lobo no comiera otros pequeños animalitos y tal, pero no sé, me parece muy cruel, pero bueno, va un poco en la línea de cómo funciona este mundo, ¿no? Que es capaz de matar a una raza de perros, pero continuar permitiendo que haya corridas de todos, ¿no?
Eso, o las peleas de perros.
O de gallos, o sea, por ejemplo, ¿no?
¿Verdad? Yo vería un problema, desde luego, de base, el tener tanta cantidad de peleas de perros ilegales que en sí que haya una raza de perro determinada. Al final se trata de depurar el dueño responsable, el que tiene a su perro en condiciones, que pasa unos controles veterinarios, incluso, bueno, que tenga un seguro, un curso de tenencia responsable, cómo educarlo, cómo y tener claro que los están usando bien, pero exterminarlo es terrible.
Es terrible.
En fin, que el 90% de lo que es un individuo al final tiene que ver con la educación, más que con la raza. Esto no quita, como hemos comentado, que la raza determina las pulsiones y los instintos que llevan los perros genéticamente. Pero la educación lo es todo.
Como en la vida, todo como en la vida.
Sí. Y nada, pues hasta aquí mi reflexión. Por favor, pensaros muy bien los perros que adoptáis o los perros que compráis, en este caso de raza, las razas que compráis y que se ajusten a vuestro estilo de vida, no a vuestro look.
Bueno, ha sido un pequeño desliz que ha tenido Violeta, pero no compres, adopta. La raza que escojas, ¿vale? Imagínate que llegas a ese refugio o estás siguiendo las publicaciones de una asociación en cualquier red social y dices, mira, quiero adoptar un perro, ¿vale? Entonces quiero, pues, oye, pues escoger un perrito que, oye, ya que hay tantos, pues, oye, pues voy a ver qué perro dentro de los que me gusta, pues tienen, ¿no? Que luego es lo que decíamos, no sé con quién, que decíamos, luego llegas con la idea de adoptar a una determinada raza y llegas y en el tercer chenil tienes un perrito escuchimizado, ¿vale? Callejero y te mira con unos ojos y dices, ¡buah, me ha ganado! ¿Vale? Ese es el mío y esa
mira,
es la conexión.
Esta Navidad publicó una asociación amiga, unos cachorros cruces de perro de agua. Y decía, no se lo damos a nadie que no tenga experiencia en esta raza. Bueno, le cayó un hate impresionante. Pero es que tienen razón. El perro de agua no es un perro bonito, pero claro. No es un perro fácil. Claro. Son perros muy difíciles. Si tienes experiencia en esa raza, estupendo. Pero si no, al final acaban locos perdidos, ¿eh? O sea, yo he tenido verdaderos problemas y tengo clientes con verdaderos problemas con el perro de agua, que no es un perro fácil de tener. Y le cayó mucho hate, pero me parece lo más responsable.
No, porque
si no conoces la raza, claro, no vengas a por él.
Porque si no, al final, que va, como tú dices, acaba el perro loco y acaba el perro pues de vuelta, si no en esa asociación, en otra. Y nosotros de eso tenemos mucha experiencia. Bueno, pues Violeta, wow. Me encanta aprender contigo y hoy mira que vivo con ella, pero a ver, nosotros no estamos todo el día hablando de perros, solamente un 90% del día, ¿vale? Pero que me encanta esta visión que tienes de los perros y este conocimiento que tienes de los perros. Y a ti, que has llegado hasta este punto de este podcast, queremos darte las gracias por ser fiel al podcast de perritobueno.com. Y nada, y desearte un feliz día, una feliz semana y nada, y en el próximo capítulo pues hablaremos de más temas interesantes para la educación, el cuidado, la salud de tu compañero de vida, de tu perro, ¿vale? Fuerte abrazo, ya sabes, perritobueno.com, y Violeta Fernández Educadora @gmail.com para cualquier consulta. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo capítulo.